Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy se ve casi todo en blanco sobre verde. Fuerza, elegancia, emoción y talento. Todo esto se representa esta tarde sobre la hierba de Wimbledon, para muchos el templo del tenis por excelencia y guardián de las formas y el clasicismo de este deporte que tantos éxitos ha dado a nuestro país. Bueno, Wimbledon es otra cosa, es fervor y magia, y por eso esta va a ser una tarde muy especial, porque sobre la hierba londinense se va a disfrutar del mejor tenis posible a día de hoy. En liza, los tres grandes, Nadal, Federer y Djokovic, los tres grandes, por cierto, desde hace ya un montón de años, que casi ni nos acordamos qué mérito tienen, Y la sorpresa de las semifinales, que para nuestra alegría es otro español, Roberto Bautista. Bueno, el espectáculo está servido. Hoy más que nunca, en el Reino Unido se habla español y aquí en la tarde te vamos a contar lo que pasa en directo en Wimbledon con conexiones constantes con nuestro compañero Ángel García. De momento, hay que decir que en el primer partido, el que comenzaba a las 2 de la tarde entre Djokovic y Bautista, pues Bautista ha perdido el primer set contra Djokovic por 6-2, pero va ganando en el tercer set, en el segundo set, perdón, por 3-1. Así que hay mucho partido todavía por delante y a esta hora, desde luego, es una de las noticias, pero hay más, como por ejemplo que las bases de Podemos votan desde hoy hasta el jueves de la semana próxima si quieren un gobierno de coalición o si apoyan un ejecutivo monocolor como el que propone el presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Silvia Segura.
Y la pregunta que se les plantea es esta: ¿cómo deben votar los diputados de Podemos en la sesión de investidura de la 13ª legislatura? La opción 1 que pueden marcar los militantes dice: para hacer presidenta Sánchez es necesario llegar a un acuerdo integral, programático y de equipo sin vetos, donde las fuerzas de coalición tengan una representación claramente proporcional a sus votos, mientras que la opción 2 señala: para hacer presidente a Sánchez, ya sea mediante el voto a favor o la abstención, basta con la propuesta del Partido Socialista, es decir, un gobierno diseñado únicamente por el PSOE, con colaboración en niveles administrativos subordinados al gobierno y acuerdo programático. El
próximo las preguntas no son, ¿eh?
Luego. Y el próximo fin de semana la dirección de Unidas Podemos valorará los resultados y dará a conocer la posición del partido.
Es noticia también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentará en el banquillo a Quim Torra por no retirar a tiempo los lazos amarillos.
El juez Carlos Ramos envía así a juicio al presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia al no retirar a tiempo los lazos amarillos de edificios públicos, tal y como lo ordenó la Junta Electoral Central en la campaña electoral de generales el 28 de abril. El auto no se puede recurrir y la Fiscalía pide una condena de 1 año y 8 meses de inhabilitación para Quim Torra.
Y si hay una imagen a esta hora, aparte de lo que sucede en Wimbledon, es la de Albert Rivera saliendo del hospital en el que ha estado ingresado en Madrid.
Pues sí, por una intoxicación de salmonela. Ha estado 2 días ingresado y la imagen es la del presidente de Ciudadanos abandonando el hospital de Móstoles junto a la cantante Malú. Rivera ha contado que se llevó un buen susto y ahora tiene por delante 2 o 3 días para cuidarse. Te puedes imaginar, Pilar, que las cámaras no han dejado de disparar fotos a la pareja.
Y si te quedas escuchando la tarde, en 25 minutos, ¿qué te vamos a contar, José Cobian?
Pues estaremos con un ojo en la hierba de Wimbledon, por supuesto, y también hablaremos con uno de los pilotos de globos aerostáticos que estos días se está concentrando en Cataluña, uno de los festivales más importantes de Europa. Además, los Beach Boys están actuando estos días en España, sí, no se han retirado, lo que es una excusa perfecta para repasar su carrera y la historia de este mítico grupo.
Todo esto en 25 minutos, pero además a lo largo de esta tarde vamos a estar en las calles de Pamplona. Falta poco para que San Fermín termine, pero hay una imagen que sigue dando mucho que hablar, la de muchos de los corredores del encierro sentados. ¿Por qué protestan? Luego te lo cuento. Y también hablaremos de un nuevo sistema de seguridad en los aeropuertos creado en España y que nos va a evitar tener que quitarnos los zapatos, la ropa, los cinturones, en fin, mucho más cómodo. Y esta mañana, como buen viernes, no sé por qué nos da por hablar en la redacción de comida. No conozco a nadie que no coma, al que no le gusten las patatas fritas. Otra cuestión es cómo las hacemos, si las freímos bien o mal. Y por lo visto hemos estado investigando y hay multitud de maneras de freír bien unas patatas fritas. De eso queremos hablar contigo. ¿Sirve cualquier patata? ¿Qué patata usas tú? ¿Cómo las cortas? ¿Cómo las fríes para que queden crujientes? ¿Cómo las comes? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o en el WhatsApp del programa 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar. Mi mujer es técnico de calidad alimentaria.
¿Qué dices?
Y sí, entiendo muchísimo del aceite con el que se tienen que freír las patatas.
Qué bueno.
De temperatura. Bueno, tenemos hasta un termómetro de esos láser que podemos medir a qué temperatura está el aceite.
Pero luego, o sea, me haces un informe, por
es
favor.
Una cosa ya de Ors Category. Pero bueno, no me dan los ojos para mirar a todos los puntos que tenemos que estar pendientes porque el deporte está hoy en todos sitios. ¿Quién nos lo iba a decir? Un viernes 12 de julio. Vamos enseguida con todo porque estamos en Wimbledon. Estamos en la puerta de la Liga de Fútbol Profesional. Tenemos horarios de la Liga, que va a haber incendio de nuevo entre Tebas y Rubiales, todo el mercado de fichajes, la Fórmula 1, venga, vamos con todo. Se acabó el culebrón, ha sido una semana de guardia en la calle Torrelaguna número 60, pero hoy, minutos antes de la una de la tarde, Antonio Sánchez Vicente, se cerraba el culebrón Antoine Griezmann.
Así es, Santi. Se bajaba de un taxi y al ser preguntado por los micrófonos de COPE si venía a efectuar el pago de la cláusula del jugador, se le escapaba una breve sonrisa a la cara afirmándonos que sí. Aquí hay máxima expectación, así que te cuento. Seban Karian, abogado de Antoine Griezmann, lleva cerca de 2 horas reunido en la sede de la Liga, por lo que a falta de comunicación oficial por parte de los dos clubs, la cláusula del jugador habría sido abonada ya en las arcas de la Liga. Ya te digo, Santi, estamos aquí en las puertas de la Liga esperando, así que cualquier cosita os pido paso.
Ha bajado, gracias Antonio, con 2 maletas voluminosas y claro, la gente dice que para pagar 120 millones de euros hay que llevar maletas voluminosas. ¿Qué se dice en Barcelona? De momento no hay comunicado oficial, pero se van conociendo detalles de la operación, de lo que parece, Elena Condis, el final de la operación Griezmann.
El final del culebrón. El Barça hará oficial esta tarde el fichaje de Griezmann con todos los detalles de su presentación. El club y el jugador están a la espera de que la Liga valide el pago de su cláusula. Cuando la operación reciba luz verde, el club emitirá un comunicado para anunciar la contratación de Griezmann por 5 temporadas. Aterrizarán las próximas horas en Barcelona y trabajan con la idea de presentarle domingo por la tarde o lunes mediodía. La puesta de largo será en el Camp Nou, a puerta cerrada y sin público debido a las obras del estadio. No veremos la imagen de Griezmann pisar el césped, que está siendo replantado. Tendremos que esperar al 4 de agosto para verle aparecer sobre el terreno de juego el día del Gamper. Tampoco lucirá un dorsal, querría mantener el 7, pero ahora mismo es propiedad de Coutinho. Griezmann ya podrá empezar a entrenarse con sus nuevos compañeros este próximo lunes en la primera sesión programada por Valverde de pretemporada antes de que el equipo viaje a Japón el día 20 de julio.
El otro foco de atención de la jornada lo vivimos sobre las verdes pistas del All England Tennis Club de Wimbledon, donde Roberto Bautista está buscando la final frente a Djokovic, Ángel García.
Y le ha costado empezar el partido al tenista español, le ha costado arrancar, le rompió el servicio Novak Djokovic, acabó ganando ese primer set por 6-2, pero ojo que Roberto está reaccionando, es lo mismo que hizo en los 2 duelos que han tenido este año, que perdió el primer set, acabó ganando el partido, ojalá hoy se repita. De momento 3-1, break arriba para Roberto Bautista en este segundo set, insisto, después de perder el primero por 2-6.
Y a continuación, Ángel, será el Rafa Nadal Federer.
Eso es, a continuación el Rafa Nadal Roger Federer, ambos han calentado esta mañana, están ahora descansando en vestuarios, Rafa seguro que con ese parchís de los antiguos jugando con su equipo para desconectar un poquito y rápidamente activarse y a pensar en saltar a este partido media hora después de que termine este Djokovic Bautista.
La otra gran noticia del día, la estábamos esperando en cualquier momento, era que la Liga hiciese oficiales los horarios de las primeras jornadas, lo ha hecho ya el organismo español, Alex Salguero.
Sí, y tal y como adelantó Juan Antonio Alcalá el martes en el partidazo de COPE, la Liga va a arrancar el viernes 16 de agosto a las 9 de la noche con el Athletic Barcelona, el sábado 4 partidos, a las 5 el Celta Real Madrid, el domingo otros 3, Atlético Getafe a las 9 y el lunes 19 de agosto 2 encuentros, a las 8 Mallorca Eibar, a las 10 Betis Valladolid. También se conocen los horarios de la segunda y la tercera jornada. La segunda va a arrancar en viernes y lo hará con 2 partidos el 23 de agosto. El sábado va a jugar el Madrid a las 7 en el Bernabéu con el Valladolid. El domingo el Barça en el Camp Nou a las 9 ante el Betis. El lunes el Atlético a las 9 en Butarque. Y la tercera jornada va a arrancar el viernes 30 de agosto con un Sevilla-Celta y con el derbi vasco Athletic-Real Sociedad. El sábado el Barça va a jugar en el Sadar. El domingo el Atlético en casa con el Eibar. Se va a cerrar esa jornada el domingo 1 de septiembre a las 9 con el Villarreal-Real Madrid.
Lo han escuchado bien, en las 2 primeras jornadas habrá fútbol los lunes. 2 partidos en la la primera jornada y uno en la segunda. Esto me imagino que ha cabreado muchísimo a la federación. Se pronuncia Luis Rubiales, Lolo Martínez.
Sí, la respuesta de la federación a los obreros no se ha hecho esperar y su presidente Luis Rubiales ha dejado claro a través de un contundente tuit que no habrá partidos los lunes. En el caso de los viernes, es necesario que haya acuerdo entre los dos organismos. Además, ha adelantado que el cese de los citó en una reunión el 17 de julio, que según ese tuit dinamitó Javier Tebas. Rubiales promete que no habrá fútbol los lunes y entre las medidas para evitarlo está la de no mandar árbitros a los partidos programados para esa fecha, como contó nuestro compañero Isaac Fouto.
Vamos, en resumen, que tenemos pollo de aquí hasta el 18 de agosto o el 16 de agosto que arranque la liga. Lástima, Bautista ha tenido dos bolas de break, ha perdido esas bolas, lo ha remontado Federer. 3-2 está ganando el tenista de Castellón, que sirve en este segundo set.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour y Carrefour.es tienes un 2x1 en neumáticos Double Star. Y además, ahórrate el IVA en todos los muebles de jardín por compras superiores a 180 euros. Descuento en cupón canjeable. Solo hasta el 15 de julio. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Y ahora sí, que podemos cerrar del todo el culebrón de Antoine Griezmann, porque hace un minuto acaba de tuitear al Barça en su cuenta oficial: lo estabas esperando, Griezmann se magnifique, es magnífico en francés, ya es jugador del Barcelona, de hecho posa con la nueva camiseta, el que era hasta hace unos minutos delantero del Atlético de Madrid. Así que se cierra el culebrón de Antoine Griezmann. En el Real Madrid, las salidas se pueden convertir en un quebradero de cabeza. Enviado especial de la cadena COPE a Canadá, Melchor Ruiz.
Sí, porque en primer lugar el Real Madrid tiene que dar salida todavía 6 o 7 futbolistas actuales de la primera plantilla, y para eso entran otros factores al margen de los futbolísticos. Entra el cumplir con el reglamento, tiene que haber 8 españoles en la inscripción de competiciones internacionales, tiene que haber 4 canteranos y tiene que haber como máximo 3 extracomunitarios. Así que un auténtico quebradero de cabeza para el Real Madrid confeccionar y dejar la plantilla en 24-25 jugadores.
Todo Mel, cuando está a punto de arrancar una nueva jornada de trabajo, la tercera en Montreal, pendientes eso sí del cielo.
Sí, en menos de una hora comienza una nueva jornada de trabajo del Real Madrid aquí en Montreal. Será la tercera y evidentemente hay que mirar al cielo, porque ayer una tormenta eléctrica obligaba en la sesión matinal a suspender parte del entrenamiento y suspendía también la sesión vespertina. Hoy hay previsión de lluvia entre las 10 y 12 de la mañana, que es la hora que trabaja el Real Madrid aquí en Canadá, aunque la previsión no, es que no sea tan intensa y que no haya tormenta eléctrica. Así que estaremos atentos a esa primera sesión, también la segunda, que tendrá lugar a las 11:30 de la noche, hora española, y luego 3 nombres propios. Vamos a ver si Modric trabaja con el grupo después de no poderlo hacer ayer, a ver cuándo llega Isco después de haber sido padre, y felicitar a Vinicius por su 19 cumpleaños.
En el Atlético de Madrid ha habido una nueva presentación del último fichaje del conjunto colchonero, Víctor Barona.
Iván Saponjic, delantero serbio de 21 años, llega del Benfica y va a llevar el número 17. Ha estado acompañado en esa presentación de leyendas del club como Marcelino y Pantic. El serbio, que ya conoce a sus nuevos compañeros y a Simeone, del que ha dicho es uno de los mejores técnicos del mundo. Destaca de sí mismo su capacidad para crear peligro en el juego aéreo y dice que va a darlo todo en esta pretemporada para convencer al Cholo de cara a la próxima temporada.
Si se ha cerrado el culebrón Griezmann, estamos seguros, Rafa Villarejo, de que se puede cerrar otro de lo que llevamos hablando, pues te iba a decir varias semanas, el de Maxi Gómez con el Valencia, ¿no?
Sí, sí, se va a cerrar, aunque a esta hora, tienes razón, todavía no es oficial, aunque el jugador ya firmó ayer por la tarde toda la documentación. La operación incluye, como sabíais, el traspaso de Santi Mina y la cesión de Jorge Sáenz al Celta, y por eso esperan a que esté cerrado todo, también desde Vigo, para poder anunciarlo. La previsión es que sea esta tarde la presentación del jugador para que pueda regresar a sus vacaciones, en principio hasta el día 23, ya que acabó más tarde la disputa de la Copa América.
Y precisamente hasta Vigo vamos, porque a falta de hacerse oficial, Santi Peón, lo de Mina, ¿a quién ficha el equipo vigués?
Bueno, Ese es oficial, Santi, desde hace escasos minutos. Andrew Julsager se va traspasado al Ostende belga, que paga por el jugador danés unos 500.000 euros. Ayer se confirmó el fichaje de Aido, internacional ganés, central que llega procedente del Genk, que ya adelantó el pasado mes de junio la cadena Copa en Vigo, y se espera que esta tarde, como decía Villarejo, se haga oficial también ese movimiento doble, en este caso en lo que afecta al Celta, el traspaso, la llegada a Vigo de Santi Mina, que será presentado, como adelantó esta casa, mañana a las 8 de la tarde en Balaidos.
Es día de cerrar culebrones porque en el Sevilla, después de estar informando de ello durante toda la semana, hoy va a firmar su contrato Fernando Carlos Martínez.
Al filo de la 1 de la madrugada llegaba Fernando al aeropuerto de San Pablo acompañado de Monchi para firmar un contrato de 2 años más uno opcional y cuya contratación asciende a los 4 millones de euros. El jugador brasileño de 32 años se convertirá en el octavo fichaje de un Sevilla que mañana juega el primer partido amistoso ante el Reading y donde es duda el delantero Luke de Jong.
El que también se mueve en el mercado es el Betis, tiene muchos nombres ilusionantes que están sonando, Andrés Ocaña.
La actividad es frenética en el Real Betis Balompié, que solo tiene un fichaje, el de Juanmi de momento, y hoy va a debutar frente al Sheffield en el primer amistoso de la pretemporada, pero que intenta cerrar la llegada de Borja Iglesias, va a intentar pagarlo en 2 plazos, y la de Alex Moreno, por el que ya ha subido la oferta a 7 millones de euros y que procederá del Rayo Vallecano. De todas formas, hay que pensar en más puestos. El sustituto de Lo Celso. Se habla de Nabil Fekir, jugador del Olympique de Lyon, y también el portero que venga a reforzar las mallas del cuadro verde y blanco después de la salida de Pau López. Por cierto, hoy Joel Robles, en una entrevista en El Desmarque, aseguraba que se siente capacitado para ocupar la portería del conjunto verde y blanco.
Me veo muy capacitado para coger la portería del Betis. Voy a trabajar a muerte para intentar que el míster tome la decisión y sea yo el que esté en la portería.
Las palabras de Joel, acepta el órdago después de la salida de Pau a la Roma. Un Betis que, por cierto, hoy a las 9 de la noche se enfrenta en este amistoso de pretemporada al Sheffield United. Vamos hasta Valencia porque el Levante sigue conformando una gran plantilla y ahora buscan a uno de los jugadores de moda este verano, Pedro Zamora.
Sí, a Darwin Machís. Es verdad que tiene competencia el Levante, pero el actual director deportivo conoce al venezolano de su etapa en Granada y es una de las opciones que maneja para reforzar el ataque de Paco López. Y el que puede salir es Duamena, está a punto de abandonar el equipo. El Levante no quiere, eso sí, que se vaya al Hannover y prefiere una cesión a un equipo de segunda división aquí en España.
En el Leganés siguen también trabajando en la confección de la plantilla con Chema Indias a la cabeza y hoy han presentado a 2 nuevos jugadores, Gabriel Gallego.
Son los nombres del defensa central Alex Martín y el portero Juan Soriano. Martín, de 21 años, procede del Real Madrid Castilla y firma para las 2 próximas campañas. En el caso de Soriano, también de 21 años, llega cedido del Sevilla, donde la pasada temporada jugó 4 partidos con el primer equipo hispalense.
Ahora la prioridad, lo venimos diciendo, venimos informando de ello, es el lateral derecho. De momento el Leganés no tiene ninguno de los 2 puestos ocupados. Busca cerrar la contratación de Mar Navarro. La negociación sigue con el Watford y está en la recámara, lógicamente, también Juanfran, que dio un buen rendimiento la pasada temporada. El Leganés también conformando la plantilla. Todavía queda trabajo por delante. Y cerramos el bloque del fútbol pendientes de la Copa de África, que ya tiene, Pedro Cabeza, semifinalistas.
Tras las victorias de Argelia en los penaltis frente a Costa de Marfil y de Túnez ante Madagascar, ya se conocen las semifinales del torneo. Serán este domingo y enfrentarán por un lado a Senegal y Túnez y por el otro a Argelia y Nigeria.
Es un viernes 12 de julio vibrante en lo deportivo porque estamos pendientes de un montón de frentes. Más detalles del fichaje de Antoine Griezmann por el Barcelona. Firma por 5 temporadas hasta el año 2024 y tendrá una cláusula de 800 millones de euros. Ya lo saben, hace escasamente unos minutos el Barcelona hacía oficial la llegada de Antoine Griezmann.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Duermen los árboles?
Actualidad. Entrevistas. Reportajes.
No solo duermen, sino que además se acurrucan.
De lunes a viernes desde las 8:30 de la tarde en 13.
Danos otro susto, María.
Si lo iba a contar, me voy a guardar yo algo.
Y es que es todo artesano. Nosotros, por haber dado la idea de la subasta, nos pueden invitar a probarlo, ¿no?
Aceptamos.
13 al día con José Luis Pérez y Ana Samboal.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Volvemos hasta Wimbledon porque Bautista sigue dando la cara, sigue persiguiendo empatar el partido, Ángel García.
Y haciendo muchísimo daño a Novak Djokovic, le está apretando en cada servicio, aunque se apunta ahora su saque. El jugador serbio sigue break arriba, Roberto Bautista sigue mandando 4-3, se va a sentar y sabe que necesita dos juegos más para empatar el partido, para poner el set iguales y para que empiece un partido nuevo a tres sets.
Ya saben que cuando finalice el encuentro entre Novak Djokovic y Roberto Bautista, será momento de que jueguen dos de los mejores de la historia, Rafa Nadal y Roger Federer, que volverán a verse las caras en esta ocasión en la hierba de Wimbledon, y que ya tenemos también en el torneo final femenina, la van a disputar mañana Serena Williams y Simona Halep. Ciclismo. El Tour de Francia alcanza hoy su séptima etapa con un recorrido largo, 230 kilómetros entre Belfort y Chalon-sur-Saône, Eric Frade.
Pues se puede hacer larga, la etapa más larga, quien no escoja la sintonía del Tour en COPE para seguir esta séptima jornada del Tour de Francia, 230 kilómetros. Estamos ahora mismo, bueno, desde el principio de la etapa con dos hombres a la fuga desde el kilómetro 1, Stéphane Gossetot, francés del Cofidis, y Joan Ofedo, francés del Banti Groupe-Uber. Ya estamos dentro de los últimos 100 kilómetros, 97 kilómetros para la línea de meta. La ventaja de los dos hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón que rueda con tranquilidad es de 3 minutos y 48 segundos.
Y además estamos pendientes de lo que se habla en el Tour de Francia, sobre todo después de esa sexta etapa de ayer que no dejó grandes diferencias entre los mejores, Quique Iglesias.
Hoy de la Gaceta ha sido para Chicone, el equipo hoy ha sido más modosito con los franceses. Bien Thibaut Pinot en todas las charlas como aspirante francés a ganar este Tour de Francia. Se han caído tres ilustres, Tennyson, primer líder, ha ido al suelo, también Van Garderen y Nicolas Roche. Y además aquí también se habla de fútbol, porque mañana la etapa, la 8, ya casi casi en macizo central, arranca Saint-Étienne-Mâcon, que es la ciudad natal de Antoine Griezmann.
En baloncesto sigue el Barcelona construyendo ese Dream Team para la próxima temporada para tratar de ganar todos los títulos. ¿Quién es el último jugador en incorporarse al Verdiez?
Alex Abrines se incorpora para cerrar la plantilla. Vuelve al club 3 años después de dar el salto a la NBA. El acuerdo Santis por 2 temporadas más una tercera opcional. Y el lunes le van a presentar. Resumiendo, el verano del Barcelona se resume con 4 fichajes, Mirotic, Davis, Higgins y Abrines, 3 renovaciones, Pesic, Ertel y Claver, y una ampliación de contrato, Adam Hanga.
Bueno, pues ese es el super plantillón del Barcelona, y ha hablado esta mañana Ricky Rubio, ha hablado de muchas cosas, de su fichaje por los Phoenix Suns, y recuerden también que es el principal baluarte en la dirección de equipo de la selección española para el Mundial de China, que arranca el 31 de agosto. Habla Ricky de las ausencias y del posible papel de España, del posible favoritismo de España en el Mundial.
Es muy fácil opinar desde fuera y decir, claro, todos tienen que estar y todos tienen que estar a la disponibilidad, ¿no? Pero no somos solo jugadores de baloncesto, somos mucho más. Tenemos unas familias, tenemos unos problemas personales, supongo. No solo es baloncesto, hay mucho más en esta vida y se tiene que valorar mucho. Y vamos a luchar al máximo y creo que talento no nos falta.
Y en la NBA, en este mercado convulso, hay otra estrella que cambia de aire. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Los Houston Rockets se hacen con los servicios de Russell Westbrook. El base de los Thunder llega a Texas a cambio de Chris Paul, las dos primeras rondas del draft de Houston de 2024 y 2026 y la posibilidad de intercambiar elecciones en 2021 y 2025. Así pues, James Harden y Russell Westbrook, dos de los 3 últimos MVPs de la competición, volverán a compartir vestuario 7 años después, en lo que supone un nuevo intento de los Houston Rockets de aspirar al anillo de campeón.
Y tenemos que estar pendientes también de la Fórmula 1 porque hoy es día de entrenamientos en Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña. Director de COPE GP, Carlos Miquel.
Está ahora mismo en los coches en pista y de momento 1º Carlos Sainz y, eso sí, 6º Norris. Parece que Norris lleva menos combustible que su compañero de equipo y buenas sensaciones en McLaren. Se cree que puede estar como 4º equipo de nuevo a la parrilla después de los 3 grandes, de los 6 aspirantes al podio. Ayer pasó por el partidazo de COPE Carlos Sainz y decía que con un Mercedes lucharía por un título, pero con este Ferrari no.
¿Con un Mercedes ahora mismo serías campeón del mundo?
Campeón del mundo no lo sé, es muy difícil de decir, pero que lucharía por un campeonato del mundo, pues te diría que sí.
¿Con un Ferrari serías campeón del mundo?
No, contra Mercedes y Hamilton con un Ferrari este año no puede ser campeón del mundo.
Y cerramos este largo repaso a los deportes con la natación, porque hoy arrancan los mundiales en China, Raúl Caracena.
Sí, y Ona Carbonell, con su obra inspirada en Nelson Mandela, ha logrado la segunda mejor puntuación en el preliminar del solo técnico de natación artística. Por su parte, el dúo técnico formado por Saldaña y Ramírez han conseguido el pase a la final a través de la séptima posición. Ona se ha mostrado con confianza de cara a la final de este sábado.
Me hace crecer como deportista el no solo buscar la mejora dentro del agua, sino el intentar pues arriesgar y hacer cosas nuevas y aportar algo diferente al deporte.
Bueno, Ona Carbonell, que es optimista de cara a sus opciones en estos Mundiales de China. Pilar.
Gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo es que, Dani Asenjo, me pongo muy nervioso viendo el tenis, ¿eh?
Sí, ya te estoy viendo,
Va a ser una tarde muy larga, esto solo para corazones valientes. Está Bautista dando la cara, enseguida le pregunto, volvemos a Wimbledon con Angelito. Pero ayer, hemos escuchado ahora un poquito, estaba en el partidazo Carlos Sainz, nuestro representante español en la Fórmula 1, y manteníamos una charla muy interesante de la que Dani Asenjo ha extractado los mejores momentos.
Que ya eres un lord, ¿no? Eres un aristócrata inglés.
Muy bien, cada vez pues... Tengo más cosas de inglés, pero como España os aseguro que en ningún sitio.
¿Qué tal estás? ¿Estás feliz?
No me puedo quejar porque el año está yendo bastante bien, el equipo está yendo para arriba, Carmichael me trata bien, así que no me puedo quejar.
Bueno, ese último detalle es lo más importante, porque sabes que este cuando empieza a zumbar no deja titire con cabeza, así que...
Lo sé.
Nos faltan...
O sea, pero además tú sabes que le gusta mucho lo del apodo de Carmichael, ya sabes que es un... Es un fan de que me llames Carmichael.
Hombre, pues que...
De repente me dijo, es que está muy bien hecho, Carmichael, es que te pega perfecto. O sea, que claro, ya le ves. Sí.
Oye, Carlos, estás como muy sereno, tanto cuando vienen mal dadas como cuando vienen bien dadas, ¿no? Ni te vienes abajo ni eres demasiado eufórico.
Sí, sobre todo quizás las tres primeras carreras del año que fueron peor. Hubo que estar serenos, tuvimos que estar serenos, porque la verdad que las cosas se estaban haciendo bien en el equipo y por mi parte, y había que esperar a que las cosas fuesen mejor. Y mira, al final el tiempo desde Baku, la verdad que está yendo todo muy bien.
Oye, nos faltan 2 años para el podio.
No lo sé cuánto falta para el podio. La pregunta del millón ahora mismo en Fórmula 1, pero ya, tenéis que pensar que ahora mismo las 6 primeras posiciones están ocupadas por 3 equipos y hasta que no pase algo en una carrera muy fuerte y estemos ahí para pescar, pues el podio no va a pasar, pero no os preocupéis que yo lo intento.
¿Con un Mercedes ahora mismo serías campeón del mundo?
Campeón del mundo no lo sé, es muy difícil de decir, pero que lucharía por un campeonato del mundo, pues te diría que sí.
A lo mejor no te pasaría Verstappen como pasó el otro día a Bottas.
Yo lo intentaría poner un poco más complicado, sí. Ya lo he hecho alguna que otra vez con Verstappen, pero sí.
¿Con un Ferrari serías campeón del mundo?
No, contra Mercedes y Hamilton con un Ferrari este año no puede ser campeón del mundo.
Oye, tú que conoces bien a los dos, ¿a quién le creo? ¿A Hedbull Marco cuando dice que Fernando Alonso se le ofreció o a Carmichael cuando dice que es mentira?
Tú crees siempre a Carmichael, que es el más informado del paddock.
Hago caso,
Carmichael es Radio Paddock, yo le llamo Radio Paddock.
Así es.
La magnífica charla que manteníamos ayer con Carlos Sainz en el partidazo. Hay que creerse siempre lo que diga Carlos Miquel. Dani, hemos ido a la calle para preguntar por Griezmann porque, dado que entendíamos que esto era inminente, había que preguntar a la gente cómo le van a recibir en el Barcelona.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, eso es lo que decíamos, ¿no? Que el fichaje del francés por el Barça era inminente. Bueno, pues ya es oficial. Puyol dijo hace unos días que si Griezmann llegaba al Barça, la afición estaría con él, le recibiría bien. Y lo que preguntamos es si estás de acuerdo con el que fuese capitán del club azulgrana. Y de momento, el 59% dice que sí, que será bien recibido el francés en Camp Barça.
¿Cómo está sudando Angelito Djokovic para tumbar en este segundo set a Bautista, que va a tener ahora el servicio después de haberle llevado contra las cuerdas en cada saque del serbio? Va a tener Bautista el servicio para empatar el partido.
Llega el momento de la verdad, sin duda, Santi. Llega el momento de la verdad con este 5-4 para Roberto Bautista. Están ahora descansando en las sillas en esta pista central de Wimbledon en la que me encuentro. Y le toca a Roberto apuntarse su servicio, le toca mandar el partido al tercer set con 1-1 iguales. Y para que veas la diferencia, a pesar de ese 2-6 inicial, solo hay 5 puntos de diferencia, 54 para Djokovic, 49 para Bautista.
Yo lo voy a pasar muy mal esta tarde con los partidos, ¿eh? Yo lo
tú
sufro
y todos.
Mucho, sí, sufro mucho y, pero bueno, me vale que esté dando la cara a Bautista, que entiendo que en el primer set le haya ocurrido lo que le ha pasado, el escenario, el rival, una semifinal, pero este es el Bautista que nosotros queremos y esperamos, esa pared que él está en el fondo de la pista devolviéndolo todo, y vamos a ver si en este servicio consigue empatar el partido a uno. Iremos volviendo con Ángel García hasta Wimbledon, son las 3 y 29 de la tarde, las 2 y 29 en Canarias. Qué viernes más chulo de deportes. Esto que están escuchando es la cadena COPE.
Las 3 y media, 2 y media en Canarias. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. A esta hora saca Roberto Bautista para intentar adjudicarse el segundo set en la primera semifinal de Wimbledon contra Novak Djokovic. El primer set lo ganó Djokovic por 6-2, pero como decimos, está a punto de al menos empatar este partido el español si consigue mantener su servicio y ganarle a Djokovic este segundo set. Lo contaremos enseguida en directo, porque nos iremos en unos minutos hasta la hierba de Wimbledon, pero aquí en la tarde, en un ratito, hablaremos también de lo que supone y de la maravilla que es volar en globo aerostático. Y también nos acercaremos a la trayectoria de los Beach Boys, un grupo mítico que tú podías pensar que se había retirado ya, pero qué va, nada más lejos de la realidad. No solo no se retiran, sino que están estos días de gira por España. Y hoy también en la tarde nos preguntamos si tú sabes freír bien unas patatas. Es decir, ¿cómo se hacen unas buenas patatas fritas? Hay una técnica especial, hay que elegir bien la patata. La clave está en la manera de freírlas, en el aceite que se utiliza para freír esas patatas. ¿Cómo lo consigues tú? Pues de eso queremos hablar con los oyentes. José Cobian.
Hola, Pilar, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Queremos hablar
de
eso?
¿Tú eres muy buen comedor de patata frita?
Sí, 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 a mí me encanta, a mí me encanta.
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Conozco varias en la redacción y varios.
Sí, ¿no?
Sí, sí, que están siempre pillando patatas por
no
ahí.
Soy tan buen cocinero como comedor de patatas fritas. Me gustaría, pero bueno, poco a poco. Pues eso te estamos preguntando, si sirve cualquier patata, si hay alguna manera especial de prepararlas, qué pasos hay que seguir, si eres de los de la triple cocción o las echas al fuego y que salga lo que sea, la sal también.
¿Qué es eso de la triple cocción? Pues, ya empezamos a liarla.
A ver, los que saben de esto, digamos los más puristas, lo que dicen es que primero, antes de freírlas, hay que meter las patatas en agua, hirviendo, durante 7 minutos, 8 minutos, más o menos.
O sea, ¿cocerlas un poquito antes?
Eso es, para que vayan cogiendo rugosidad y luego, o sea, ese sería el primer paso de la triple cocción, el segundo, a fuego lento, y luego ya las sacas, las escurres y un chispazo a fuego alto.
Entonces, ¿cuánto tardas en hacer unas patatas
claro,
fritas?
Sí,
o sea, vamos a ver,
problema, claro,
que las patatas
problema.
Previamente hay que pelarlas, cortarlas, y luego tienes que hacer todo esto, te puedes tirar 2 horas para hacer unas buenas patatas.
Claro, ahí está el problema.
Bueno, bien, pero a lo mejor quedan riquísimas, ¿eh?
Sí, 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 claro.
Todo es cuestión de probarlo.
Y lo de la sal también, que hay muchos...
¿Qué pasa con la sal?
Bueno, que hay mucha gente que prefiere echarla antes... durante o después.
Es verdad,
claro
eso,
que
sí, tienes razón, sí.
Y ahí es un matiz que, bueno...
Mucho aficionado a la sal de antes.
Claro.
Y mucho aficionado a la sal de después.
Y puede darle un toque diferente, dependiendo de cuándo la echemos. Por ejemplo, Francesco es italiano, dice que lleva 12 años en España y reconoce que él es un purista con el tema de las patatas fritas. Lo que no soporta es que sean de las congeladas, las que vienen en bolsa. Las de cosecha me gustan, de todos los tipos y colores, pero las congeladas lo único que hacen es estropear el aceite. Y esto es verdad, porque las congeladas, cuando se van descongelando poco a poco, eso es agua, claro.
No sé, pero vamos, es que no se trata de papas... A ver, que cada uno puede contar lo que quiera. Yo cuando hablo y pienso en patatas fritas, en lo último que pienso, desde luego, es en patatas fritas congeladas.
Claro,
¿eh?
No, yo también.
Oye, que para un apuro estará muy bien, pero vamos, yo creo que se trata de la otra, de la patata frita, de la que pelas, la patata natural.
Claro, claro, claro.
¿Eh?
Bueno, Mercedes nos trae el primer método infalible, dice, para unas patatas perfectas. Te cortas unas bien grandes en Puente Nuevo, que yo esto no sé qué se llamaba así. ¿Tú sabes lo que es Puente Nuevo?
¿Será un pueblo?
No, 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 es que yo también pensaba que era un pueblo, pero no. Es una manera de cortar las patatas que colocas, las colocas paralelas y luego encima otras dos paralelas entre sí, pero perpendiculares a las de abajo,
digamos. Como haciendo
digamos.
Un castillo.
Ahí está.
¿Y?
Pues eso es patatas en Puente Nuevo, que tiene un nombre y se llama así.
¿Las fríes y luego las colocas así o qué haces?
Sí.
Bueno, pero, pues, pero me parece muy bien, queda muy bonito en el plato, pero pues, ¿cambia la patata, el sabor de la patata?
Pues por lo visto, Mercedes dice que sí.
Vale, pues nada, si lo dice Mercedes, a ver si algún oyente lo puede corroborar.
A ver, después de cortarlas y ponerlas en Puente Nuevo, las confitas en aceite de girasol a 60-65 grados durante 20 minutos, sin que se te vaya la temperatura, dice. Cuando veas que están, las sacas y las pinchas para ver si están blanditas, y si están que se deshacen, las sacas, subes el aceite rápido y cuando está echando chispitas, las metes otra vez con el confitado. Es que a mí esto me parece un
lío. Pero vamos a ver. Este chef, ¿de dónde nos ha salido?
No lo sé, pero... Ahora le pregunto de dónde
¡qué barbaridad!
Pero es
¡qué
que
sofisticado
es
todo esto! No, sí, me parece muy bien, ¿eh? No sabía yo que este tema iba a dar para tanto.
No, ni yo. Bueno, y Julián viene a confirmar, en cierta manera, la teoría de Mercedes, que era difícil, aunque añade algo más. Para que queden crujientes por fuera y blanditas por dentro, primero tienes que poner a fuego lento las patatas hasta que se ablanden un poco.
Vale.
Que entre con suavidad un tenedor.
Hasta
recalca.
Ahí llego.
Y en ese punto le metes fuego fuerte hasta el final. Pero, dice, lo más importante es el género.
Es decir, que la patata sea
claro,
buena.
Claro, que la patata sea buena.
Pero tú cuando vas a freír patatas, y quieres freír patatas, compras patatas para... Tú sabes que ahora vas al súper y ya no es patatas. No. Ahora es patatas para freír, patatas para cocer,
sí,
patatas
sí.
para no sé qué. Y dices, bueno, ¿cuál cojo, no? ¿Qué bolsa de patata? ¿Tú eliges patatas para freír?
No.
¿Las que ponen específicamente para freír?
Yo voy y bueno, cojo pues, la bolsa de 5 kilos.
Que los oyentes nos cuenten cómo lo hacen. Ya veo que da para mucho el tema. Desde luego, mucho más de lo que yo pensaba incluso al principio. Porque ya veo que tenemos muchos oyentes que son auténticos chefs. Bueno, pues la patata es la cuestión. No la patata cualquiera. La patata frita. Queremos tus respuestas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz en el WhatsApp del programa, que es el 607-150602. ¿Cómo haces tú las patatas fritas para que te queden ricas, ricas?
Algo tan grande y me vuelve loca a tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo para cuándo?
Ahora hablamos de Jennifer López, pero antes pide paso Ángel García desde Wimbledon. Ángel, buenas tardes.
Porque contamos muy buenas noticias, Pilar, muy buenas, porque Roberto Bautista se ha llevado el segundo set. Mira que te contaba que estaba sufriendo, que ese primer set le había costado mucho arrancar, los nervios, la tensión, su primera semifinal de Grand Slam, Wimbledon, Novak Djokovic. Bueno, pues lo perdió por 2-6, pero ha reaccionado en el segundo, lo ha ganado por 6-4. Y ojo que Djokovic empieza a ponerse un poquito nervioso. Recordamos que este año ya Bautista le ha ganado en un par de ocasiones, en las dos además remontando. Así que, quién sabe, tiempo para soñar nos va a dar y para sufrir a Djokovic también.
Bueno, esto va bien Ángel, ¿eh? Va bien.
Por lo menos lo está peleando. O sea, está enfrente el número uno del mundo, estaba jugando un partidazo y Roberto dice que no me voy para casa, que no me voy a Ibiza todavía a celebrarlo. Vaya puntazo que acaba de ganar ahora Roberto también. No quiero irme todavía del torneo, no me vale con las semifinales. Me voy a quedar un set más, por lo menos, con ese 6-4 para Roberto Bautista.
Está con muchas ganas Roberto Bautista. Lo vamos a ir contando a lo largo de la tarde. Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Hasta luego. Y decía yo que sonaba la música de Jennifer López. ¿Por qué, Cobian?
Pues porque ha mostrado su lado más íntimo en un documental. Llorando, con catarro o en chándal. Así podemos ver al artista en el vídeo de 20 minutos que acaba de publicar durante su gira. La está acompañando una cámara de vídeo que no se despega de ella y que se encarga de grabar cómo es su día a día. En el vídeo encontramos cómo va evolucionando un fuerte catarro que le obliga a guardar cama y también cómo se golpea accidentalmente con el micrófono cerca del ojo durante una actuación. Momentos que otros artistas intentarían ocultar y que la diva del Bronx no tiene reparos en enseñar.
Bueno, a ver, es que ahora está muy de moda eso de grabarte un documental en el que tú muestras parte de tu vida y de repente efectivamente apareces medio en chándal, así como desarreglada por la mañana, pero como desarreglada pero al final arreglada. ¿Y sale Jennifer López tal vez comiendo patatas fritas?
Pues igual
podría
sí.
Podría salir en el documental. De patatas fritas queremos hablar contigo. Nos cuentas si te gustan, si no, cómo las haces, si tienes alguna técnica especial para que te queden ricas y crujientes y qué patata utilizas en nuestro Twitter, en @latardecope, en Facebook, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Estos días, en el municipio barcelonés de Igualada, se está celebrando un festival interesantísimo. Es un festival europeo, de hecho es la concentración más grande de España y del sur de Europa, y te hablo de globos aerostáticos. Este festival recibe alrededor de 25.000 visitantes en cada edición. Se celebra todos los años y la verdad es que deja imágenes maravillosas, sobre todo al amanecer y al atardecer, que es cuando pueden verse estos globos en el aire, ya que parece ser que es justo a estas horas cuando se dan las mejores condiciones para poder volar. Jaume Creus Farré es ingeniero aeronáutico, es piloto de globo aerostático. ¿Qué tal, Jaume? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo es que voláis fundamentalmente al amanecer y al atardecer? ¿Por qué? ¿Por algún motivo en especial?
Sí, esas horas nos vienen bien porque es ese momento en el que la atmósfera está más tranquila y más estable, que es lo que nos interesa para el vuelo de globo aerostático.
Uh-huh. O sea que hay que, en esto hay que madrugar mucho, por lo que veo, ¿no? Para poner el globo a punto y elevarse al cielo, y luego ya por la tarde, no sé, ¿se os llega a hacer de noche o no?
Exacto, en verano hay que madrugar mucho porque el sol sale muy temprano y los vuelos por la tarde siempre hay que tener en cuenta a la hora en la que el sol pues llega a su puesta para nunca estar en el aire después de este momento ya.
¿Cuántos globos se dan cita en este festival?
Este año contamos con 58 globos aerostáticos.
Uh-huh. O sea que cuando vuelan, pues debe ser un espectáculo, ¿no? Todos a la vez elevándose al cielo. ¿Cómo va?
Sí, la verdad es que pues se generan unas escenas muy bonitas en el cielo de la ciudad, con todo ese montón de coloridos distintos y es un verdadero espectáculo.
¿Cuál es el objetivo? ¿Hay algún tipo de concurso? ¿Es simplemente una exhibición? ¿De qué se trata este festival?
Bueno, lo principal es pasárselo bien, si bien es verdad que hay una parte de competición también, digamos, integrada en este evento. Y sí, hay vuelos de placer, hay vuelos de competición y todo se mezcla un poco.
¿Qué, la competición en qué consiste? ¿En llegar primero en algún sitio? ¿O qué? ¿En qué?
Bueno, hay un jurado que antes de